Hay una epidemia en nuestro mundo, es una epidemia de ansiedad. Las personas están más afanadas y preocupadas hoy que nunca. Hay más personas tomando pastillas para calmar los nervios que antes en toda la historia humana. Sabemos que la tasa de suicidios se ha aumentado. En los Estados Unidos, en el 2020, la tasa de ansiedad se triplicó y la tasa de depresión se cuadruplicó. Una de cada cuatro personas en el país dice que está ansiosa y o deprimida. Y eso ha llevado a más abuso de drogas y de alcohol, y eso ha provocado más violencia doméstica. Tristemente, es un ciclo vicioso. Y sin duda el COVID-19 no ayudó con esa plaga de preocupación, pero tampoco empezó el año pasado. Las personas estaban afanadas antes de que llegara el COVID. Y esa epidemia de ansiedad ha sido especialmente fuerte entre los jóvenes y los niños. Los estudios dicen que en este país hay más de 40 millones de personas que han sido diagnosticadas con la ansiedad, muchos de los cuales son jóvenes. Las estadísticas sugieren que mucha de la ansiedad se provoca por el uso de las redes sociales como el Instagram, el Snapchat, el Twitter, el TikTok. En las redes hay una competencia incesante de demostrar quién es el más chistoso, quién es la más bella, quién ha tenido las mejores experiencias, quién sabe tomar las mejores fotos, quién tiene más seguidores. La gente ni puede comerse un heladito sin publicarlo en las redes para que todo el mundo vea y aplaude. Y como nuestra vida no parece ser tan interesante como los otros que vemos en las redes, muchas veces nos sentimos excluidos, aburridos, descontentos y ansiosos. Nosotros pensamos, ¿por qué no puedo estar en la playa como mi amiga? ¿Por qué no puedo ir al concierto como mi amigo? ¿Por qué mi esposo no puede hacer pesas y jugar con sus hijos como los otros hombres que ven en Facebook? ¿Por qué mi esposa no puede perder peso como las otras mujeres que veo ahí? Y esa comparación incesante no ayuda en nuestra lucha contra la ansiedad y el afán. ¿Cuál es la solución a nuestra preocupación interminable? Pues el mundo dice que es una dieta mejor, más ejercicio, pastillas para los nervios, menos tiempo en las redes sociales, más conversación cara a cara, más tiempo afuera en la naturaleza, etcétera, etcétera. Y de hecho, hermanos, todas estas cosas sí nos pueden ayudar. Tu dieta sí puede afectar tu actitud. La falta de ejercicio sí impacta tu nivel de estrés. A veces las pastillas sí pueden ayudar. Pasar menos tiempo en las redes sociales sería una muy buena idea para todos nosotros. Pasar más tiempo afuera y con nuestros familiares y amigos sería de gran ayuda. No debemos despreciar todas estas prácticas de gracia común. Sin embargo, ninguna de estas cosas es suficiente en sí para resolver el problema del estrés. En el fondo, la ansiedad es un problema espiritual que necesita de soluciones espirituales. Pues el mundo puede darnos ciertas soluciones físicas, emocionales o materiales, pero solo Dios puede darnos las respuestas espirituales. ¿Cómo podemos tener paz en un mundo repleto de distracción y de afán? ¿Cómo podemos estar tranquilos cuando muchos a nuestro alrededor están ansiosos? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy a la luz de la palabra de Dios. Esta tarde seguimos con nuestra serie consecutiva en el libro de Isaías. Estamos en los capítulos 26 y 27. Y en esta sección, Dios está hablando del juicio final. La semana pasada aprendimos que el juicio venidero es muy mala noticia para la humanidad perdida y también es muy buena noticia para la humanidad redimida. Pero hoy vamos a pensar en una pregunta más personal. Y la pregunta es, sabiendo que habrá un juicio venidero, sabiendo que Cristo volverá pronto para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿cómo podemos disfrutar de la paz del Señor ahora mismo? La Biblia dice que no tenemos que afanarnos en medio de nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Cristo puede eliminar toda nuestra ansiedad. Es por eso que Cristo dijo repetidamente, no os afanéis, no os preocupéis, no se preocupen. En Cristo nosotros podemos estar tranquilos en medio de todas las distracciones y dificultades de la vida. ¿Cómo? Este texto nos va a dar tres respuestas. Primero, confiando en la salvación del Señor. En los versículos 1 al 7 de Isaías 26, podemos ver que la confianza en el Señor es la clave para disfrutar de su paz. Quiero que empecemos mirando el versículo 3 de Isaías 26. Ese es el versículo clave. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Me encanta esa promesa. Una vez más, escúchenlo bien. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú no puedes disfrutar de paz en tu corazón si estás confiando en el objeto equivocado. Hay que entender algo. Todos tenemos fe. No hay nadie en el mundo que no tenga fe. Pero la pregunta es, ¿fe en qué? ¿O fe en quién? Pues el mundo dice que nos toca poner nuestra fe ¿en quién? En nosotros mismos. Dice que el único en el cual puedes confiar es tú mismo. Por eso el lema del mundo es, cree en ti mismo. No dependes de tus papás, no dependes de tus amigos, no dependes de una religión, no dependes de tu novia o de tu marido. El único que jamás te decepcionará es tú mismo. Así que si tú no quieres ser desilusionado, pon toda tu confianza en ti mismo. Pero la Biblia dice todo lo opuesto. No confíes en ti mismo, confía en el Señor. Depender de ti mismo solo te va a producir más ansiedad y depresión. Tu propio corazón no es la solución, es el problema. Así que tú necesitas escuchar mucho menos a tu corazón y mucho más a la palabra del Señor. Levanta tus ojos del espejo y pon tus ojos en Cristo Jesús. Si tú quieres disfrutar de la paz completa de Cristo, tu pensamiento tiene que permanecer ¿en quién? ¿En ti mismo? No, en Cristo. Si todo el día te estás comparando con los demás en el internet, tú no vas a tener paz en tu corazón. Si todo el día tú estás pensando en lo que tú quieres ser en la vida, en lo que tú quieres hacer, tú no vas a estar tranquilo. El único remedio para tu afán es poner tu mirada en Cristo y no quitarla de ahí. Pregunta, ¿dónde está tu confianza? ¿De qué estás dependiendo hoy mismo para tener la vida buena? Solo Cristo puede darte la paz que tu corazón tanto anhela. Ahora fíjense en el versículo 4. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en Dios el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Por qué debemos seguir confiando en el Señor? Porque Él es nuestra única fortaleza. Porque Él es la única roca eterna. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Sus perfecciones, propósitos y promesas jamás cambian. Todo lo demás cambia. Pero Cristo no. Es por eso que podemos confiar en Él. Escucha, hermanos, Cristo no es un marido infiel. Cristo no es un amigo que se olvide de nosotros y nos abandona. Podemos confiar plenamente en Él porque Él es plenamente confiable. ¿Y para qué necesitamos confiar en Cristo? Para salvación. Ahora miren el versículo 1. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación. Ahí está. Salvación puso Dios por muros y antemurro. La ciudad del mundo será derrotada en el juicio final, pero nosotros tenemos una ciudad fuerte que nos espera, la nueva Jerusalén. Sus muros son inquebrantables. Es una ciudad perfectamente segura y esa ciudad será nuestro hogar eterno. ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado. Pero tú dices, pastor, ¿de qué nos ha salvado el Señor? De nuestros peores enemigos, del pecado, de la muerte y del diablo. Mira, tus peores enemigos no son la pobreza y la enfermedad. No son una apariencia fea y una cuenta bancaria vacía. No son la soledad y la vejez. Todas estas cosas son síntomas de un problema mucho más profundo que es el pecado. Eso es lo que nos ha separado de Dios. Eso es lo que nos puso bajo la condenación eterna. Esa es la razón que nosotros vivimos en un mundo caído donde hay enfermedades y guerras, injusticias, idolatrías. El pecado es lo que nos mata espiritual, física y eternamente. El pecado es la raíz de todos nuestros problemas. Es por eso, hermanos, que el nombre de Cristo es Jesús. Porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Mira, Jesús es el buen médico. Él no solamente trata los síntomas, Él cura el cáncer de nuestro pecado. Hace 2000 años Cristo no vino a la tierra para eliminar toda la pobreza y tristeza. Cristo no vino para eliminar toda guerra y enfermedad. Él vino para rescatarnos de nuestro peor problema, que es el pecado. Es por eso que Cristo no construyó un hospital, sino murió en una cruz. Cristo no lanzó una carrera política, sino sufrió una muerte expiatoria. En Cristo nosotros tenemos un futuro brillante porque Jesús vino para salvarnos del pecado, del diablo y de la muerte. ¿Y quiénes serán salvos en ese día final? ¿Quiénes entrarán en esa ciudad fuerte? Miren el versículo 2. Abrir las puertas. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Abrir las puertas y entrará la gente que justa, guardadora de verdades. La ciudad eterna solamente deja entrar a las personas justas. Pero hay un problema, un gran problema. Porque la Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. Tú no eres justo, ni yo tampoco. La Biblia dice, solo entrará la gente justa. Y si no somos justos, ¿cómo vamos a entrar? Porque la buena noticia es que Cristo fue justo en nuestro lugar. El Hijo de Dios cumplió toda justicia por nosotros, y eso no es todo. Él sufrió todo el castigo que nuestra injusticia merece para que por la fe en su nombre fuésemos justificados, declarados justos una vez para siempre. Mira, por nuestra propia conducta, ninguno de nosotros somos justos. Ninguno de nosotros merecemos entrar en la ciudad fuerte. Pero Dios nos ha ofrecido el regalo gratuito y merecido de la justicia perfecta de Cristo. Así que para ser justificado, para ser absuelto en el tribunal de Dios, el llamado de Dios es que confiar en Cristo. No obrar, sino confiar. La Biblia dice en Romanos 4, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando tú trabajes tus 40 o 50 o 60 o 70 horas en la semana y tu jefe te da el pago de la semana, tú no le dices, oh, muchísimas gracias por ese regalo, no lo merezco, es un regalo gratuito, gracias jefe. No, tú no dices eso, ¿por qué? Porque te lo debe. No es un regalo de gracia, es una deuda. Hermano, la salvación no es una deuda que Dios nos está pagando. Por eso Pablo sigue diciendo, al que no obra, al que no trabaja para su salvación, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quiénes somos los impíos? Nosotros. Cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Una pregunta, ¿cuántas buenas obras hizo Abraham para que fuese justificado delante de Dios? Ninguna. Al contrario, la Biblia dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que cuando nosotros primero confiamos en Cristo, somos absueltos, justificados ante el tribunal de Dios, y eso nos da la certeza de que algún día pronto entraremos en la ciudad fuerte. Pero tal vez tú estás pensando, pastor, pero yo ya confío en el Señor Jesucristo. Yo ya he creído en Él. ¿Ahora qué? Tú tienes que seguir confiando en Él. Por eso el verso 4 dice, confiad en el Señor como perpetuamente. La idea es que no dejemos de aferrarnos a Cristo. Tenemos que perseverar en la fe. Cristo mismo dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Sí, Fuimos justificados una vez para siempre cuando primero creímos en Cristo, pero para demostrar que nuestra fe es auténtica, tenemos que seguir confiando en Cristo en medio de los picos y las valles de la vida. Mis queridos hermanos, una de mis oraciones más frecuentes por ustedes es que perseveren en la fe, que siguen confiando en Cristo hasta el final. Tristemente, hay muchos que se han apartado de la fe. Ellos no perdieron su salvación, pero sí demostraron que su fe fue falsa. Nunca creyeron de verdad, mis hermanos, que no sea así para con nosotros. Sigamos confiando en Cristo hasta el fin. ¿Y cómo sabemos que tendremos paz en la nueva ciudad? Porque la ciudad del mundo será destruida en el juicio final. Miren los versículos 5 y 6. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. La nueva ciudad estará segura porque todos los enemigos de Dios, todos los soberbios serán condenados eternamente. Ya no habrá más oposición a la iglesia. Por eso podemos confiar en el Señor para siempre. Y mis hermanos, si ya confiamos en Cristo, debemos demostrarlo hoy por nuestras buenas obras. Fíjense en el versículo 7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. No se engañen. No somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Amén. Mira, la justificación es solo por la fe, pero no es por una fe que esté sola. La fe verdadera siempre produce una vida de rectitud. La fe verdadera siempre produce amor sincero, buenas obras para el bien de nuestro prójimo. Si tú estás confiando en Cristo como tu única fuente de justicia, vive en justicia. Si Dios te ha regalado la rectitud perfecta de Cristo por la fe, viva en rectitud. Así que, hermanos, ¿cómo podemos disfrutar de la paz del Señor hoy mismo? Confiando en su salvación. En segundo lugar, disfrutamos de la paz de Cristo esperando en su victoria. Pregunta, ¿dónde está tu esperanza para el futuro? ¿En tu dinero ahorrado? ¿En el éxito de tus hijos? ¿En la posibilidad de papeles? ¿En políticos favorables? ¿En qué has puesto tu esperanza para el futuro? Para disfrutar de la paz de Cristo, nuestra esperanza no puede estar en ninguna de estas cosas inciertas, sino en la victoria segura del Señor. Miren el versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos que esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Para disfrutar de la paz de Dios, tenemos que poner toda nuestra esperanza en su victoria final sobre sus enemigos. No podemos estar esperando en nuestros propios planes, en nuestros propios deseos, en nuestros propios sueños para la vida. Todas estas cosas pueden caer en un momento. Tenemos que poner toda nuestra esperanza en las promesas de Dios para el futuro. Otra pregunta, ¿cuál es el mayor deseo de tu corazón? ¿Qué es lo que más quieres en la vida? Isaías le dice a Dios, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Realmente Dios es el mayor deseo de tu alma? Que la gloria de su nombre sea nuestro mayor anhelo. Nuestra oración debe ser como la del salmista en el Salmo 67, que te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Nosotros debemos anhelar la gloria de Dios entre todas las naciones. Porque un día el nombre de Cristo será exaltado entre toda lengua, pueblo, tribu y nación. Hermanos, pongamos nuestra esperanza en el Dios que es globalmente glorioso. Otra pregunta, ¿qué te hace reflexionar en la noche antes de que te duermas? ¿O qué te hace madrugar en la mañana? Fíjense en el versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Isaías deseaba comunión con el Señor en la mañana, y él madrugaba para buscar la satisfacción de su alma en Dios. ¿En qué piensas tú cuando no tienes nada más que pensar? Cuando no hay nada más en tu mente, ¿a dónde se dirigen tus pensamientos? ¿En cómo hacer más dinero? ¿En cómo tener una casa más grande, un carro más lujoso? ¿En cómo mejorar tu apariencia física? ¿En cómo sacar adelante a tus hijos? ¿O de pronto pienses en Cristo? Medites en todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho por ti. ¿Qué te hace despertar en la mañana? ¿Para buscar a Dios? ¿O buscar al dinero? ¿Para mirar a Cristo en las Escrituras? ¿O para mirar videos en el Internet? ¿Para saciar tu alma? ¿O para alimentar solamente tu cuerpo? ¿Cuál es el mayor anhelo de tu corazón? Si no es Cristo, tú nunca vas a estar tranquilo y satisfecho en medio de las tribulaciones de la vida. Y cuando Cristo es nuestro mayor anhelo, su victoria sobre sus enemigos es nuestra esperanza. Miren los versículos 10 y 11. Se mostrará piedad al malvado, pero no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad del Señor. Señor, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Hoy día la gente se burla de Dios, toma su nombre en vano, no piensa en el Señor, pero en aquel día la gloria del Señor será reivindicada cuando derrote a sus enemigos para siempre. Miren el versículo 12. Señor, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Quién hizo en nosotros todas nuestras obras? El Señor. La diferencia entre los incrédulos y los creyentes es la obra de Dios en los creyentes. No somos salvos por ser mejores que los demás. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios en Cristo. No tenemos victoria sobre nuestros enemigos por nuestras propias obras, sino por las obras de Dios en nosotros. Hermanos, nuestro futuro es brillante porque tenemos un guerrero triunfante, Él ganará la victoria final. ¿Qué estamos esperando? Isaías sigue explicando en los versículos del 13 al 15, mírenlos conmigo. El Señor Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado sobre nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque tú los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, Señor. Aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Hermanos, nuestra esperanza es la destrucción de todos los oponentes de Cristo y la expansión de su reino hasta todos los confines de la tierra. Por eso estamos orando. Que el Señor aumente su pueblo. Como Isaías dice, tú aumentarás tu pueblo. Que el Señor aumente su pueblo en esta ciudad, en este país, en las Américas y en toda parte del mundo. Amén. Hermanos, nuestra esperanza es algo que solo Dios puede hacer por nosotros. Nosotros no somos capaces de hacer un nuevo mundo por nuestra propia fuerza y inteligencia. Miren los versículos 17 y 18. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Señor. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. ¿Saben lo que Isaías está diciendo? Nosotros somos un gran fracaso. Cuando la Biblia dice, dimos a luz viento, está diciendo que no hicimos nada. Ninguna liberación hicimos en la tierra. Es decir, nosotros no pudimos crear el paraíso en la tierra. No pudimos eliminar toda injusticia en el mundo. Dios tiene que hacer eso por nosotros. Y la buena noticia es que Él lo hará en el día de Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Es solo por eso, hermanos, que tenemos esperanza de vida eterna. Miren el versículo 19. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Hermanos, por la gracia de Dios, nosotros sí resucitaremos con Cristo. Pablo dice, aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Nuestra esperanza es la redención de nuestros cuerpos. Estamos esperando nada menos que cuerpos incorruptibles, inmortales, gloriosos y poderosos. Ahora estos cuerpos son enfermizos, son corruptibles, son mortales, son débiles, pero en aquel día, hermanos, no habrá más cáncer, ni COVID. No habrá más muerte ni maldad. Eso es lo que estamos esperando. ¿Y cómo sabemos que toda nuestra esperanza se convertirá en realidad? Porque Dios ganará la victoria por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es esperar en su victoria. Miren los últimos versículos del capítulo 26. Versículo 20 y 21. Anda, pueblo mío, Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que el Señor sale de su hogar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Hermanos, solo tenemos que esperar en la victoria final de Dios. Si tú quieres disfrutar de la paz de Cristo hoy mismo, tú tienes que poner tu esperanza en la victoria de Cristo para el futuro. Nunca vas a estar tranquilo si tú piensas que tú tienes que hacer el paraíso en la tierra, que tú tienes que eliminar todo racismo y toda injusticia y toda maldad. Nosotros no podemos hacer eso. El mundo dice que tenemos que hacer el cielo y en la tierra, pero hay un solo hombre que puede hacer eso. Hay solo uno que puede llevar el cielo a la tierra, y su nombre es Cristo. Esperemos en su victoria. ¿Cuál es la última manera de tener la paz de Cristo? Guardando tu corazón y tu mente, descansando en la protección del Señor. Entonces, primero, confiando en su salvación. Segundo, esperando en su victoria. Y por último, descansando en su protección. Una pregunta: ¿dónde está tu seguridad? ¿De qué dependes para estar seguro en este mundo loco y peligroso? ¿Un arma? ¿Una cerca alrededor de tu casa? ¿Un sistema de alarma? ¿Un perro fuerte que te cuida? ¿En qué descanses tú para tener seguridad? Descansemos, hermanos, solamente en la protección del Señor. Miren el primer versículo de Isaías 27. En aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y tú dices, ¿qué es el Leviatán? Es un símbolo antiguo de maldad con todo su horror monstruoso. El mito es que el Leviatán era una deidad poderosa como un dragón. Y nosotros sabemos que eso representa al diablo. Apocalipsis lo dice, que él es la serpiente antigua. Pero la buena noticia, hermanos, es que Dios la hizo y Dios la destruirá en el día final. La espada dura, grande y fuerte del Señor es mucho más poderosa que todas las armas del dragón. Y esa espada saldrá de la boca de Cristo para destruir a todos sus enemigos. Hermanos, podemos descansar en la protección de Cristo, porque Él es capaz de destruir a sus enemigos más fuertes, incluyendo a Satanás. Y hermanos, si Dios puede destruir al diablo y a todos los enemigos, ¿ustedes creen que es capaz para protegerte a ti? ¿Ustedes creen que Dios es capaz para cuidar de tu vida? La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie tendrá éxito en combatir a la iglesia. Miren los versículos 2 y 3, todavía en Isaías 27. En aquel día cantad acerca de la viña, del vino rojo. Yo, el Señor, la guardo. Cada momento la regaré, la guardaré de día y de noche, para que nadie la dañe. Hermanos en Cristo, nosotros somos la viña de Dios, y Él promete guardarnos de día y de noche. Nadie nos hará daño eterno. Lo peor que el mundo nos puede hacer es matarnos. Y ni eso nos puede separar del amor de Dios. Hermanos, en Cristo nosotros estamos eternamente seguros. Miren el versículo 4. No hay enojo en mí. ¡Wow! Eso es asombroso. Dios nos está diciendo, no hay enojo en mí. Pero tú dices, pero Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y la injusticia de los hombres. Entonces, ¿cuál es? ¿Está airado Dios o no? ¿Está enojado o no? Para con el mundo inconverso, sí. Pero para con sus hijos adoptados, no. ¿Y por qué Dios no está enojado con nosotros? Con nosotros que estamos en Cristo por la fe. ¿Será porque nosotros somos buenos y justos? No, no es eso. Es porque Dios satisfizo su enojo hacia nuestros pecados en la cruz de Cristo. El Hijo de Dios tomó la copa de la ira de Dios hasta la última gota en nuestro lugar. Así que Dios ya no está errado, ya no está enojado con nosotros que estamos en Cristo. Pero si tú no estás en Cristo, tú necesitas venir a Él hoy mismo para escapar de la ira venidera. Escúchame, no te enfrentes con la ira de Dios descansando en tu propia justicia, porque vas a salir perdiendo. Pero esa no es la única afirmación asombrosa en el versículo 4. Sigamos leyendo. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Dios dice, yo los hollaré, los quemaré a una. Mira, Dios está tan dedicado a cuidar de su pueblo que Él desafía a la gente a atacarnos. Él quiere defendernos. El Señor está diciendo a los inconversos, traten de destruir a mi pueblo. A ver lo que sucederá. Dios tiene pasión santa para defender a su iglesia. Por décadas el gobierno de China ha tratado de destruir a la iglesia ya, pero no ha funcionado. Por años ciertos países del Medio Oriente han tratado de acabar con el cristianismo, pero no han podido. ¿Por qué no? Porque Dios defiende a su viña. Cristo edificará a su iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. ¿Amén? Pero ¿cuál es el deseo de Dios para sus enemigos? Hoy mismo, antes de que llegue el día final, ¿qué es lo que Dios quiere hoy para sus enemigos? Miren el versículo 5. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. La Biblia dice que Dios no se deleita en la muerte de los impíos. Dios no se alegra en tener que destruir a los seres humanos. Él quiere que la gente haga paz con Él por medio de la fe en Jesucristo. Hermano, la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense conmigo, hagan la paz conmigo. Eso es lo que Dios quiere. Jóvenes, niños, adultos, si tú no estás en Cristo, eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Haga la paz conmigo. No salgas de este lugar sin haber hecho la paz con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Tú no quieres que Dios sea tu enemigo. Reconcíliate con Él hoy a través de Cristo. ¿Y cuál es el futuro para nosotros que tenemos paz con Dios en Cristo? Miren el verso 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces. Florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Dios está diciendo que el pueblo de Cristo será un nuevo huerto de Edén en todo el mundo. Nosotros seremos un nuevo paraíso en la tierra cuando Cristo venga por nosotros. Hermanos, Dios nos está llamando hoy a glorificarle a Él como llevando mucho fruto, como dice en Juan 15, demostrando así que somos sus discípulos. Fíjense que Dios nunca ha tratado a su propio pueblo con la misma dureza con que ha tratado a los demás. Miren los versículos 7 y 8. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida, escuchen eso, con medida los castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. Mira, Dios disciplina a sus hijos con amor, pero no los condena. Dios midió con mucho cuidado su disciplina sobre su pueblo escogido, incluso en los años de exilio. Dios los dejó estar en Babilonia por 70 años, así como había dicho, pero ni un año más. El Señor solo dio suficiente dolor a su pueblo para que se arrepintiera. Y nosotros como papás debemos hacer lo mismo con nuestros hijos cuando les disciplinamos. Es bueno disciplinar a nuestros hijos, pero siempre con amor y con buena medida. No demasiado, ni demasiado poco, pero siempre con amor, con el deseo de que se arrepienten. Y hermanos, esa misma bondad es la raíz de nuestro perdón en Cristo. Miren el versículo 9, de esta manera pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras del cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de Acera ni las imágenes del sol. Hermanos, nosotros somos los herederos de esta promesa en Cristo por la fe. La bondad de Dios nos ha llevado al arrepentimiento, y la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo nuestro pecado. Y hermanos, si Dios ya nos ha perdonado de todo, ¿ustedes creen que no tendrá cuidado de nosotros también? Claro que sí. Eso no es todo. Miren el versículo 12. Acontecerá en aquel día que traerá el Señor desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Piensen en esa última frase otra vez. Seréis reunidos uno a uno. Así nos llama el Señor. Uno por uno. Antonio, Betty, Marta, Daniela, Camila, Cristina, Ana. El Señor nos llama individualmente por la fe en Cristo. Dios conoce tu nombre y Él te ha llamado personalmente a la salvación en Cristo. Y si Dios te ha llamado por tu nombre, ¿tú crees que Él te va a abandonar? ¿Tú crees que Él te va a decepcionar cuando hay dificultades y peligros en tu vida? Claro que no, hermano. Nosotros podemos confiar en su cuidado porque Él nos reúne uno por uno. Miren el último versículo, versículo 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. En aquel día final Dios juntará a todo su pueblo de todos los confines de la tierra, y Él nos unirá para que todos juntos adoremos su santo nombre. Mis hermanos, si Dios ha prometido hacer todo eso por nosotros en Cristo, ¿ustedes piensan que podemos confiar en Él hoy? Claro que sí. Este mundo está lleno de ansiedad. ¿Por qué? Porque no tiene salvación eterna. Pero nosotros sí. Este mundo se afana por todo porque no tiene una esperanza segura para el futuro. Pero nosotros sí. Este mundo está deprimido cuando no tiene lo que quiere porque no conoce el cuidado de Cristo. Pero nosotros sí. Por eso, mis hermanos, no nos afanemos como los que no tienen esperanza. No estemos ansiosos como los que no son salvos. No nos preocupemos porque Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo podemos disfrutar de la paz de Cristo hoy y para siempre? Confiando en Él, esperando en Él, descansando en Él. No se les olvide, hermanos, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.